Ahora con ustedes, Reforzando tu Fe, un programa dedicado a fortalecer su crecimiento espiritual. Un tiempo para reforzar los principios bíblicos de la fe cristiana y caminar firmes en Dios. Con ustedes, el pastor David Carrera. Bienvenidos.
Estimados oyentes, un privilegio poder estar con ustedes en este momento para, en los siguientes minutos, estudiar la palabra de Dios. Gracias por sintonizar Belén, la radio. Estamos transmitiendo desde nuestros estudios en Shelbyville, Tennessee, para todo el mundo. Les animamos a que continúen en nuestra sintonía y vamos a estar estudiando juntos esta serie sobre los nombres de Dios. Ya hemos visto algunos de ellos. Y ahora nos corresponde ver Jehová Mekadesh. Una vez más, queremos solicitar sus oraciones para con nosotros, Belén la Radio. Esta es una emisora que está anunciando la luz de Cristo al mundo. Y queremos pedirle sus oraciones y también sus opiniones. Por favor, sintonicen Belén la Radio y compartan a otras personas sobre nuestra programación. El término Kadosh significa santo. Recuerde usted, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Y la palabra Kadosh significa santo. Entonces, el significado bíblico de Kadosh es separado. Significa otro, lo opuesto a lo que es común. Está reflejando la pureza, la distinción, está reflejando lo reservado a la consagración santísima que el pueblo de Dios debe tener, ser un pueblo apartado, ser diferentes al mundo, tener una actitud, una conducta diferente. Y este nombre que la Biblia le da al Señor, Jehová Mekadesh, nos recuerda quién es nuestro Dios y quiénes somos nosotros. Y como dice la palabra de Dios, sin santidad nadie verá a Dios. Por eso quiero invitarle a que me acompañe en un momento de oración antes de estudiar la palabra de Dios. Padre, queremos agradecerte en este momento por el privilegio que nos das de estar reunidos y poder compartir juntos el estudio de tu palabra. Que este Señor refuerce nuestra fe. Que tu palabra el día de hoy nos consuele, nos anime, nos corrija. Y sobre todo, Señor, podamos de ti, Espíritu Santo, encontrar el apoyo. Que podamos encontrar, Señor, la fortaleza. Y sobre todo la sabiduría para poder aplicar tu palabra a nuestro diario vivir. Es mi oración, Señor, que tus hijos que están escuchando en este momento tu palabra, aquellos que nos sintonizan día a día, sean bendecidos mientras estamos profundizando el estudio de tu santa palabra, Señor. Gracias una vez más por bendecirnos. Padre bendito, oramos todo esto en el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Veamos ahora el significado de la palabra santo, que es usado juntamente con el nombre de Dios, el nombre Jehová. Y esto revela algo muy serio, muy importante sobre nuestra relación con Dios. Diríamos que Jehová Mekadesh significa el Señor que santifica. Dios ha apartado a su pueblo escogido, aquel que es santo para Él. Como dice el apóstol Pedro, nos ha convertido en un real sacerdocio, un pueblo propio para Dios. De esta manera, para poder ser parte de este pueblo, Dios limpia nuestros pecados y nos ayuda en este proceso de caminar en madurez y de santificación hasta el día de la glorificación. No significa santo en el sentido de estar libre del pecado. Humanamente, las personas piensan que un santo o una santa generalmente en el ámbito religioso, es una persona que ha vivido una vida completamente de pureza, una persona que ha vivido de pronto encerrada en un monasterio y que ha hecho cosas fantásticas, poderosas. Eso no puede ser la definición porque Dios ordena, por ejemplo, santificar los días, ordena santificar lugares, ordena santificar cosas. Y estas no tienen relación con el pecado, ¿verdad? Entonces, para dar una mayor claridad a este significado, cuando hablamos de la palabra santo, el significado primordial es separar, apartar, ser diferente, ser otro, lo opuesto a lo que es común. Como ya dije hace un momento, esto refleja la pureza de la persona, aquella que se ha acercado al Señor por su gracia, aquella que ha nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo. Refleja la distinción. Somos diferentes. La Biblia dice que somos apartados, o sea, nos hemos alejado de lo que antes amábamos mientras estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y ahora nos hemos acercado a Dios por su gracia, entonces comenzamos a aborrecer lo que Dios aborrece y comenzamos a amar lo que Dios ama. Entonces comenzamos a reservarnos, a consagrarnos de una manera santa para el Señor. Tenemos que recordar que Dios es diferente a nosotros y Dios nos está pidiendo que seamos santos como Él es santo. Nosotros hemos sido apartados, hechos santos, redimidos por la sangre del Señor Jesucristo. Hemos sido apartados por Jehová Mekadesh. Por lo tanto, debemos continuar viviendo una vida santa y que agrade a Dios mientras estamos en esta vida. Me gustaría recordarle que este proceso de santificación empieza desde el nuevo nacimiento. Una vez que una persona ha nacido de nuevo, como dice el Señor Jesús, implica entonces que desde el momento en que nace de nuevo, comienza a caminar en fe hasta el día en que se encuentre con el Señor cara a cara. Este proceso lleva toda una vida, no es de la noche a la mañana, y esto es precisamente lo que las Sagradas Escrituras, especialmente en el Nuevo Testamento, nos animan a vivir vidas que agraden a Dios. Le invito en este momento a escuchar lo que Primera de Pedro, capítulo 1, versos del 13 al 25, nos está indicando con relación al ser diferentes, con relación a ser separados, apartados de este mundo. La palabra del Señor dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Pedro continúa diciendo, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais cuando estabais en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Haciendo una pequeña pausa, quiero recordarle que Dios nos está animando, primeramente, a prestar mucha atención a este término, hijos obedientes. A Dios le agrada la obediencia. A Dios le agrada que nosotros como hijos estemos todo el tiempo, diariamente, en cada momento, haciendo la voluntad de Dios. Esto es muy importante, sabiendo que aquel que nos llamó, dice Pedro, ¿no es cierto?, es santo. En Dios no encontramos pecado. En Dios encontramos pureza, santidad. Y dice que nosotros también debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Muchas veces yo tengo el privilegio de predicar en Beth Sar Shalom, nuestra iglesia aquí en los Estados Unidos. Y también tengo el privilegio de viajar por algunos países de Latinoamérica. Y yo le recuerdo a la iglesia que es muy fácil vivir el cristianismo dentro de cuatro paredes. Cada vez que la iglesia se reúne los días domingos, en las reuniones de oración, de estudios bíblicos, es muy fácil actuar como cristiano porque hablamos de una manera, nos conducimos de una manera. Hay tanto cariño y tanto respeto dentro de la congregación. Pero el verdadero cristianismo comenzamos a vivirlo una vez que salimos de las cuatro paredes de la iglesia. Es en el hogar, es en el taller, es en la fábrica, es en el almacén, es en el negocio, es en la escuela, en las aulas de la universidad. Donde quiera que nos dirijamos, ya sea que estemos en un autobús, en un camión, estemos en un tren, estemos viajando en cualquier medio de transporte, nuestra manera de vivir tiene que reflejar que somos de Dios, que ya no somos de este mundo. Tenemos que aprender a recordar siempre que somos llamados a ser luz y sal. Por eso Pedro dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ya sea que seamos esposos, padres, hijos, hermanos, ya sea que tengamos personas inclusive, y todos nos estamos rodeando todo el tiempo con personas incrédulas alrededor de nosotros, nosotros si somos verdaderamente hijos de Dios, si de verdad hemos nacido de nuevo, no podemos comportarnos como el mundo lo hace. Antes lo hacíamos. Por eso Pedro dice, ¿no es cierto?, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Y esto implica una situación de diferencia, de apartarse, de vivir reservados, consagrados, puros, distintos a como el mundo se comporta. En el libro de Levíticos, en el capítulo 10, en el verso 10, hay algo bien interesante. El Señor le está diciendo a Moisés y a Aarón, después de haber reprendido y castigado duramente, quitándoles la vida a Nadab y Abiú, por haber hecho cosas impuras en su presencia, el Señor les dice que aprendamos a discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Estas dos palabras me llaman mucho la atención. Santo, limpio. Y la contraposición de lo santo sería lo profano. Y la contraposición de lo limpio sería lo inmundo. Este mundo es profano, es inmundo, está lleno de pecado. Y la persona que no está en Cristo Jesús es profana, es inmunda. No se puede acercar a Dios. Pero una vez que esta persona ha sido rescatada por el Señor, ha sido salvada, ha nacido de nuevo del agua y del Espíritu, como el Señor Jesucristo le enseñaba a Nicodemo en Juan capítulo 3. Entonces esta persona ha sido limpiada de sus pecados, tiene un nuevo corazón, de acuerdo a lo que Ezequiel capítulo 36 habla. El Señor derrama agua purísima, nos limpia de todas nuestras inmundicias, de todos nuestros ídolos, cambia nuestro corazón de piedra en un corazón de carne, pone un nuevo espíritu, derrama su Espíritu Santo dentro de nosotros y pone sus mandamientos en nuestra mente y en nuestro corazón para que los pongamos de nuevo, para que los vivamos de nuevo, para que los pongamos por obra. Por eso está diciendo el Señor, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, y sigue Pedro diciendo, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Mire usted, la sangre de Cristo es la única que puede limpiar de todo pecado a la persona. Y una vez que una persona ha sido limpiada por esa sangre preciosa de Cristo Jesús, es declarada justa, es declarada santa, apartada para Dios. Pedro continúa diciendo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, hablando de la sangre de Cristo, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual, o sea, Jesucristo, creísteis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Esto es precioso reconocer que solamente el único que puede santificar y el único que puede justificar es Dios, es el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? La presencia del Espíritu Santo en una persona que ha sido rescatada del mundo, que ha sido rescatada de la inmundicia, que ha sido rescatado de lo profano. Pedro continúa diciendo, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esto es precioso porque una de las primeras maneras que nosotros reconocemos a una persona que es verdaderamente un hijo, una hija de Dios, comienza con un amor que no puede ser fingido, un amor que es profundo, un amor que permite perdonar, un amor que permite que la persona ame a su prójimo. ¿Por qué? Porque una de las formas también como podríamos identificar a una persona que no ha nacido de nuevo, si me permite ponerlo de esta forma, es cuando no puede perdonar. Humanamente es imposible perdonar, pero cuando una persona ha nacido de nuevo, tiene un nuevo corazón, tiene un nuevo espíritu, tiene el amor de Dios que lo ha cubierto, que lo ha llenado, que lo ha saturado, no puede hacer otra cosa que amar y perdonar. Por eso aquí el Señor dice, no siendo, a través del apóstol Pedro, ¿no?, siendo renacidos no de una simiente corruptible, de cosas que se dañan, que se pudren al final, sino de algo que es incorruptible, algo que Dios solamente puede dar a la persona que le ha otorgado el perdón de los pecados y le ha otorgado la vida nueva. Y obviamente es por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios es eterna, la palabra de Dios no tiene error. Y esta es la que nos permite, al ser instruidos por ella, nos sostiene, nos alimenta. Recordará usted que el Señor Jesucristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es esta palabra de Dios entonces que nos permite sustentarnos porque ella permanece para siempre. Y Pedro continúa al finalizar esta sección, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Qué hermoso saber que nuestro Dios Todopoderoso nos ha dado cosas incorruptibles y nuestra fe no está basada en nuestros sentimientos, en lo que siento hoy o lo que yo pienso, sino que está dada conforme al poder de Dios, a la misericordia de Dios. Y esto nos permite, si nosotros tenemos confianza en la palabra de Dios, permanecer en algo que es seguro, en algo que es santo. Y Pedro dice, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. En esta sección, Pedro nos recuerda una vez más lo que Dios ha pedido desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento. Y ahora, en la era del Nuevo Testamento, en esta época de la gracia, nosotros estamos llamados a ser santos, a ser diferentes, a ser personas que vivan vidas completamente distintas a lo que el mundo está viviendo. Si me permite darle una explicación, llevándole al libro de los Levíticos en el capítulo 20, versos del 7 al 8, miremos un poco esto que dice el Señor aquí en Levíticos. Santificaos, pues, y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Y guardad mis estatutos, y ponedlos por obra. Yo, Jehová, que os santifico. Qué importante, entonces, es que nosotros recordemos que el Señor nos está llamando a separarnos del mundo. Que nos separemos de las cosas que antes nosotros, antes de conocer a Cristo, disfrutábamos. Antes de estas cosas que nosotros de pronto no podíamos vivir sin ellas, ahora si de verdad estamos en Cristo Jesús, El Señor nos llama a ser diferentes, a apartarnos, a considerarnos diferentes. ¿Por qué? Porque el Señor dice, yo les he hecho diferentes. Dios es el que nos ha apartado, nos ha santificado. Y este pensamiento lo dice la Biblia en muchas partes. Mire, si seguimos nosotros mirando justamente este capítulo de Levíticos 20, vamos a ver en algunos de los versículos algunas de las cosas importantes que yo quiero que tome en cuenta el día de hoy. En el verso 23, mire lo que dice el Señor. Y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Entonces el Señor está pidiendo a su pueblo ser diferentes de las naciones que nos rodean. Hay un factor interesante para los inmigrantes, en especial los que estamos viviendo fuera de nuestra tierra, fuera de nuestro terruño. Cuando uno vive en un país, uno tiene que acomodarse y acoplarse a las disposiciones, a la forma social como se vive. Y esto muchas veces, hablando culturalmente, hace que uno pierda muchas cosas de la tierra que uno nació, de las costumbres que uno tenía en los países de origen y tenga que adaptarse a lo que uno hace aquí. Por ejemplo, yo soy de Ecuador y nosotros en el Ecuador tenemos fiestas cívicas, ¿no es cierto? Tal vez recordaríamos las fechas de independencia o de fundación de la ciudad. Y en cambio aquí en los Estados Unidos eso no significa nada. Aquí uno tiene que acostumbrarse a celebrar el 4 de julio. Pero esto estoy hablando de una manera, si me permite ponerlo, cultural. Pero es interesante cómo muchas cosas de cada país se convierten también en una tentación que uno puede caer, que uno puede envolverse y comenzar a practicar lo que aquí en Estados Unidos, por ejemplo, se practica, que no todo lo que se hace aquí en los Estados Unidos es de lo mejor. Entonces, por eso como padres tenemos que ayudar a nuestros hijos, tenemos que siempre estar recomendando a los jóvenes cuidado con practicar lo que las naciones practican, cosas que las naciones hacen y que piensan que está muy bien, pero que van directamente en contra de lo que Dios hace, de lo que Dios ha ordenado, de lo que Dios ha puesto en su palabra. Un ejemplo para que usted medite es este de la práctica del aborto. En muchos de los países de Latinoamérica todavía esto es de alguna manera limitado, de alguna manera escondido. Aquí en los Estados Unidos, por algunas décadas, se ha vivido esto de abiertamente las personas practican el aborto. Hay pastillas abortivas. Estoy poniendo un ejemplo ahora moral, en donde es muy fácil abandonar las costumbres, las recomendaciones de papá y de mamá, y de pronto venir a un país en donde abiertamente se apoya este tipo de situaciones. Lo mismo podríamos hablar del homosexualismo, podríamos hablar del alcoholismo, etc. Hay muchas cosas que podríamos hacer, pero el Señor está diciendo, no andéis en las prácticas de las naciones, porque ellos hicieron todas estas cosas y las tuve en abominación. Verso 24. Pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos y yo os la daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo Jehová vuestro Dios, y escucha lo que dice, que os he apartado de los pueblos. Dios nos ha separado de los demás, nos quiere diferentes, que nosotros no hagamos lo que los otros pueblos hacen, cosas abominables ante los ojos de Dios. Verso 25. Por tanto, vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo, y entre ave inmunda y limpia, y no contaminéis vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastra sobre la tierra, los cuales os he apartado por inmundos. Esto es interesante. Ahora nosotros ya, con la bendición de Dios, nosotros no necesitamos las leyes dietarias que se conocen, ¿no es cierto?, del Antiguo Testamento. Pero hay cosas interesantes cómo culturalmente muchas de las sociedades en Latinoamérica hacen prácticas, hacen tradiciones, y que muchas veces son una tentación para el creyente. Me pongo a pensar, por ejemplo, en este momento en el carnaval, como muchas personas piensan que no hay nada de malo en participar en los carnavales, o en fiestas de los muertos, y en otras cosas más que culturalmente cada país tiene. El Señor nos ha llamado a separarnos de estas cosas, de no participar de lo que el mundo hace. El verso 26 dice: «Habéis pues de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos». Es interesante este concepto porque la Biblia nos está recordando que somos posesión de Dios. Nos está recordando el Señor que Él nos compró por precio. Y usted debe recordar siempre que ya nosotros no somos dueños de nosotros mismos, sino que ahora tenemos un dueño, un Señor, alguien que nos compró, que nos adquirió, que somos posesión suya. Él es nuestro amo, es nuestro Dios, es nuestro Salvador, es el que nos santifica y que nos está llamando a ser diferentes, que nos ha apartado para ser un pueblo suyo santo. Y esta no es una interpretación común, porque somos apartados por Dios y somos hechos diferentes al mundo, como dice el Señor, para que cuando vean nuestras buenas obras, glorifiquen al Padre que está en los cielos. Que miren en nosotros personas que de verdad amamos a Dios, no de palabra, sino de hecho, con nuestra conducta, con nuestra forma de cómo tratamos a nuestra esposa, cómo se trata al esposo, a los hijos, cómo tratamos a los padres, cómo tratamos al prójimo. Y obviamente esto tiene muchas implicaciones, porque el Señor nos está invitando a ser como Él es. Y esto, amados hermanos, no es solamente dentro de cuatro paredes. Esto es en todos los días de nuestra vida, como dice el apóstol Pedro, ¿no es cierto? En toda nuestra manera de vivir. Cómo hacemos negocios, cómo tratamos a nuestros clientes, si es que tenemos alguna empresa, cómo tratamos a las personas que trabajan con nosotros, a nuestros colaboradores, cómo tratamos a las personas que viven alrededor de nosotros que no conocen de Dios. En nosotros tienen que ver una diferencia. En nosotros debe haber una diferencia. Y Dios nos pide que vivamos una vida santa, apartada para Él. Y tenemos que ser obviamente diferentes al mundo, por ejemplo, en puntos de vista. A veces hay personas que consideran que no es malo el hacer tal o cual cosa, sabiendo que Dios lo prohíbe. Nuestros puntos de vista ya no tienen que ser personales. Nosotros tenemos que poner nuestra mente en la palabra de Dios. Como dice Romanos 12, nosotros debemos cambiar, renovar nuestra mente, cambiar, ser diferentes a como el mundo piensa, que no debemos ser conformados a este mundo, sino que debemos renovar nuestro pensamiento y ver las cosas ya no desde nuestro punto de vista, sino desde el punto de vista de Dios. En el sistema de valores de este mundo tenemos que nosotros ser diferentes. Nuestro sistema de valor ya no es mundano. Es un sistema de valores divino. Nosotros comenzamos a vivir desde aquí el reino de los cielos. Y nosotros tenemos que amar y tenemos que apreciar lo que Dios ama y aprecia, lo que Dios valora. Tiene que ser algo nuestro. Pero muchas veces somos tentados a cambiar nuestros sistemas de valores. Vemos con mucha tristeza, por ejemplo, cómo jóvenes cristianos ya no quieren casarse y adoptan el sistema mundano de convivir. Porque para muchos esto del matrimonio es un fracaso y dicen, yo ya no creo en el matrimonio. Y hablamos de jóvenes, de personas que están en iglesias cristianas. Y de pronto, su sistema de valor ha cambiado. Ya no aprecia, ya no ama, ya no busca agradar a Dios en todo, sino que comienza a pensar y comienza a moldarse a cómo viven los demás. Debemos ser diferentes en nuestras prioridades. Lo que para Dios es primero, para nosotros debe ser primero. La oración, el asistir a la iglesia, no porque sea un mandamiento de la iglesia, sino porque nosotros amamos y queremos estar en la presencia de Dios todo el tiempo. El respeto por la dignidad de las personas, el amar al prójimo. Nuestro punto de vista, nuestro sistema de valores, nuestras prioridades, nuestras referencias tienen que ser diferentes a las referencias, a las prioridades, a los sistemas de valores y a los puntos de vista del mundo. Y esto depende mucho de lo que hacemos y obviamente de lo que no hacemos. Nosotros reflejamos en nuestros hechos, en nuestra conducta, cuáles son nuestros principios. Y Dios nos está pidiendo que seamos santos porque Él es santo. El apóstol Pablo nos recuerda, por ejemplo, en el libro de los Efesios, en el capítulo 4, en el verso 17, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, mire, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda la sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En nuestro tiempo, que queremos tener siempre al final de cada uno de nuestros programas, estar delante de Dios, yo quiero terminar con una pequeña reflexión para que usted, al igual que yo y todos los creyentes alrededor del mundo, reflexionemos en cómo estamos viviendo nuestras vidas. Haga un análisis de cómo está viviendo su vida cristiana. Pablo dice en el verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Señor, queremos pedirte misericordia porque todavía tenemos tanto por hacer. Tú que nos has llamado a ser santos, Señor, muchas veces con dolor y vergüenza, con pena, tenemos que decirte: Señor, perdónanos porque hacemos cosas que ni aún en el mundo, cosas vergonzosas que se hacen dentro de la iglesia, y por eso tenemos que pedirte misericordia. Espíritu Santo, ayúdanos a tener fortaleza para poder cambiar nuestra forma de mirar las cosas, nuestros puntos de vista, nuestros sistemas de valores. Señor, ayúdanos a tener nuestras prioridades. Ayúdanos, Señor, a que nuestras referencias no sean en nosotros mismos, sino conforme a tu palabra. Te damos gracias porque nos das la bendición de tener este día para iniciar un cambio en nuestras formas de vida, en nuestras conductas, y que todo lo que hagamos, todo lo que digamos, todo lo que pensemos y sintamos, sea para darte la gloria y la honra solamente a ti. Te agradecemos y te bendecimos, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén.
Es nuestra oración que este programa haya sido de bendición y edificación para su vida. Le esperamos en nuestro próximo programa de Reforzando tu Fe. Escríbanos a reforzandotufe.org. Este es un programa producido por Ministerios Betzar Shalom.